COPE más Ourense.
Estar informado.
Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense. Hola, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Unha xornada na que visitaba a igrexa de San Pedro de Correxais en Vilamartín de Valdeorras. Con que propósito, delegado?
Sí, pues anunciábamos no día de hoxe que precisamente pues se licitan as obras de restauración da bóveda das cruzarías, nas capelas laterais desta igrexa, pues unhas bóvedas de madeira que están moi deterioradas por mor das humidades. Humidades e efectos tamén dos insectos xilófagos que están deteriorando. Por lo tanto, pues nada, xa fai uns anos se fixo a restauración da cuberta para solucionar esas humidades, e no día de hoxe pues licitamos unha obra importante de 127.000 euros, pues para facer esa recuperación artística e seguir a contribuir dentro da Consellería de Cultura, pues como decimos, nesa recuperación do noso patrimonio cultural. Quisiera tamén facer unha breve reseña pues, en relación a esta materia, pues na visita do consellero Román Rodríguez o ben respasado a fortaleza do Castelo de Monterrey, ali onde estamos desde hai uns meses a facer unha a recuperación da calzada, un tramo de 800 metros cuadrados de calzada dentro da propia fortaleza, que además de recuperar ese empedrado original, o que facemos é recoller todos os servicios municipais, servicios básicos de auga, luz, saneamiento e telecomunicacións soterrados debaixo desta calzada, nun investimento pues, de uns 600.000 euros, e nunha fortaleza pues, que a verdad que é un dos grandes elementos tractores turísticos de toda a provincia de Ourense, e que estas actuacións dan paso previo pues, a grandes actuacións dos fondos Next Generation para este interés cultural, nos cales pues, turismo de Galicia, la Xunta de Galicia vai facer un investimento de 14 millóns de euros, e que acompaña pues, as actuacións que sabemos facendo, como esa contribución á apertura da oficina de turismo que está pues, dentro da propia fortaleza do castelo, ou ese convenio tamén da manda de deputación e do propio concello pues, para unhas brigadas de mantemento durante o que todo o ano.
Por outra banda, como é o convenio do Plan Urbe asinado en Arrúa?
Sí, pues vimos coa conselleira tamén nesa ruta por comarcas do oriente da provincia de Ourense, pues era unha visita ao Concello de Arrúa pues para asinar ese convenio co alcalde de Arrúa, pues cun proxecto de humanización no dentro do centro urbano do propio concello por valor de 500.000 euros, e dentro do que é a dinámica do Plan Urbe, un Plan Urbe que se creaba lá polo ano 2010, dende aquelas, pues un total de 165 millóns de euros co objetivo pues, de mellorar esa paisaxe urbana dos concellos galegos, e sempre coa mesma dinámica dunha financiación do 70% do proxecto por parte da Xunta de Galicia e un 30% por parte dos concellos. Destacar que en este ano 2023 son un total de 8,6 millóns de euros nos orzamentos da Xunta de Galicia para proxectos deste tipo, un 23% superior o ano anterior. E en esta materia destacar tamén os convenios que se veñen de asinar con San Cibrao das Viñas por un total de 125.000 euros ou a visita que tamén facía en este caso a semana pasada ao Concello de Bande, unha obra en execución de mellora da plaza da Constitución. Por lo tanto, pues bueno, contribuindo con estas actuacións de Plan Urbe, pues a, como decimos, a mellorar esa paisaxe urbana que tamén é importante no territorio galego.
Delegado, en Verín, que vai a supoñer a planta de bioresiduos?
Tiene ese objetivo, en este caso, de preservar o noso medio natural, pero tamén para facer frente o requerimento europeo da Unión Europea para que os concellos galegos, que son aqueles que teñen a competencia en materia de residuos urbanos, pues fan esa separación, esa valorización desa materia orgánica nos seus contenedores, pues a Xunta de Galicia cumple co deber de colaboración e dar servicio aos concellos galegos, creando en tempo récord unha rede de transformación, de valorización destos recursos. E fruto disto, pues, vimos de ver as obras da planta de bioresiduos de Verín, unha das catro, unha por cada provincia, en este caso a da provincia de Ourense, en Verín, un investimento de 6 millóns de euros que o que vai a facer é dar cabida ata 1.600 toneladas de materia orgánica perdón, no, de 6.000 toneladas de materia urbana orgánica y 1.600 de materia estructurante, que es lo que hay que mezclar, que es un material seco, pues restos de árboles, restos de follas y demás, y producir un total de 1.500 toneladas de compost doméstico de máxima calidad, que va a ser útil, muy útil para una provincia como Anosa, rural y eminentemente agrícola. Por lo tanto, pues, nada, cumpliendo con ese objetivo, en esa red que eso era el objetivo de la Xunta de Galicia, que cualquier concello esté a menos de 50 kilómetros de una planta de transferencia, como a de Verín, investimento de 6 millones de euros, o planta de transferencia, en este caso concreto en la provincia de Ourense. Hay que decir que también tenemos una en el concello de la Rúa y otra en Ourense. Por lo tanto, completando toda esta estructura necesaria para que los concellos galegos puedan hacer frente a esa obriga, a esa directriz de la Unión Europea, y por otra parte, por el convencimiento también de que es necesario a valorización dos residuos sólidos, o en este caso orgánicos, para contribuir a mejora de ese paisaje y de esa naturaleza tan importante en el nuestro territorio.
De Verín a Cortegada, donde este venres también visitaba, junto al xerente del Consorcio de Benestar, a nova casa comunitaria. ¿Cómo es? ¿Qué servicio presta?
Y otro de los objetivos importantes dentro de la Xunta de Galicia, pues las políticas de conciliación. En este caso, pues ayudando y colaborando y trabajando a mando concedido de Cortegada, pues para la creación de una vivienda comunitaria de hasta 15 plazas, 15 usuarios, una planta superior do centro de salud. Paralelo a través de un investimento de 200.000 euros plurianual en los últimos años, dentro del Consorcio Galego de Servicios de Igualdad y Bienestar. Por lo tanto, visitamos esas obras ya finalizadas y comunicar pues, que a partir de Semana Santa o Concello de Cortegada pues, fará apertura de este centro, por lo tanto, dando más servicios en nuevas plazas de conciliación para los galegos. Como decimos, uno de los grandes objetivos da Xunta de Galicia, como son esas políticas de conciliación, las que somos pioneros a nivel estatal, recordando esas casas niño no rural galego, a mitad de las na provincia de Ourense, esas casa mayor, también que no considera la Xunta la semana pasada, vense a hacer un suplemento de 2 millones de euros para ampliar hasta 30 más y llegar a 130 casas mayor, o con esa también gratuidad total, las escuelas infantiles, tanto las públicas como las privadas, como decimos, políticas pioneiras que no sucede así en ninguna otra comunidad autónoma de toda España.
Don Gabriel, ¿en qué resalta la visita de la consellera de Empleo e Igualdad de la comarca de Monterrey?
Sí, pues la verdad que estuvo diferentes visitas na provincia de Ourense, todas ellas en materia de empleo, también en materia de igualdad. Pues hicimos a nueva apertura, inauguración de la nueva oficina de empleo de Verín, que fuera que de ser pues, una oficina más amplia, más confortable, también suponga ampliación de personal con nuevos orientadores laborales y también en el ámbito de la prospección laboral. En esa materia también visitó el Concello de Carballiña, hay que recordar pues ese nuevo polo de emprendimiento que venga a sumarse o lo barco de Valdeorras y o de Verín, que fue el primero que se abrió en toda Galicia por el mes de junio. Y recordar también lo consiguió la Xunta la semana pasada, pues la aprobación de los nuevos obradoiros, un total de 45 millones de euros para obradoiros de empleo no pedido 23-24, entre ellos los obradoiros juvenis de 6,4 millones de euros, que vaya a permitir 18 obradoiros en todo Galicia para 280 jóvenes de entre 18 y 30 años que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil. Por lo tanto, pues nada, con nuevos recursos de en este caso para mejorar esa formación teórico-práctica para esas herramientas de empleabilidad que permitan acceder al mercado laboral por el ámbito del emprendimiento, a través de los polos de emprendimiento, o por el ámbito también pues de empleo, inserción no mercado laboral, que por otra parte es importante porque hay que recordar que en muchos de los oficios es muy necesaria esa mano de obra. Y brevemente recordar también que la consellera, pues no la visita al Concello de Monterrey, pues también pudo conversar también con el responsable de OCIN, del Centro de Información de la Mujer de Verín, pues la que le traslada pues nuevas solicitudes, un centro de información a mujer que está funcionando ahora muy bien y que tiene ese objetivo de seguir mejorando ese servicio a las mujeres de la comarca de Monterrey.
Edo empleo a sanidad, porque visitaba semana pasada las obras de mejora del centro de salud de Arnoia, obras de mejora que van a suponer dentro de este centro de salud de esta localidad orensana.
Hay que recordar que en estas obras del centro de salud de Arnoia, la verdad que se vieron truncadas por mor de la crisis de los materiales, se tuvo la verdad, hubo que liquidar ese contrato que anterior la empresa, volver a renovar, en ese caso actualizar los precios y volver a licitar, y por fin está preta esa finalización de este centro de salud, una renovación da toda a primeira planta, para solucionar os problemas de accesibilidade, de generación de novos baños e tamén o cambio de cuberta. Tamén a semana pasada, en este caso, o conselleiro visitaba o centro de saúde de San Amaro tamén coa renovación total da cuberta e dos aseos, e recordar que a finales da semana pasada pois se facía a adxudicación dun dos novos centros de saúde, en este caso de Boborás, a redacción do proxecto por un total de 75.000 euros, para pois que no próximo período, no medio ano, 5 meses, pois este liste ese proxecto de cada licitación e comezar a obra a finales deste mesmo ano, pois un investimento aproximado de 1,24 millóns de euros. E recordando que un dos moitos novos centros de saúde, tamén anunciábamos a semana pasada o da Rúa, piques da súa licitación, o de Muiños, o propio de Carballiño, todos eles en fase de tramitación administrativa de cara pues, a ter uns mellores centros de saúde máis amplios e máis confortables e mellorando as infraestructuras sanitarias na provincia de Ourense.
Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, gracias por acompañarnos aquí na Cadena COPE, que teña unha boa xornada.
Bo día, muchísimas gracias, un saludo.
La 1 y 31 minutos, estamos en directo en mediodía en COPE Ourense. Vaya Semana Santa que se vive en O Carballiño, ¿eh? Solo hay que ver el día de ayer, el domingo de Ramos, y solo hay que ver cómo ha crecido en los últimos tiempos la Semana Santa de O Carballiño. Celso Carballé es el secretario de la Cofradía de Veracruz. Celso, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde, Juan.
¿Cómo estás?
Pues, como ita le dice, de volver a estar en estos micrófonos, como estaba checando cuando llegué. Que a última vez que estuve contigo en esta mesa departindo sobre a Semana Santa do Carballiño foi no 19, sí. Logo, por desgracia, tuvemos o parón da pandemia, e este ano a Cofradía de Veracruz quixo retomar a Semana Santa e volver poñer a devoción que conleva ter a Semana Santa no Carballiño, con máis forza incluso que antes, presentar a xente, a todos os visitantes, a toda a vila do Carballiño, unha Semana Santa, che diría que das máis grandes, e seguramente a máis grande do interior de Galicia.
Sen lugar a dúbidas, como creceu nos últimos anos?
Moito, moito, desta aportación de novas imaxes. Este ano sacamos unha imaxe nova o viernes pola mañá, o Cristo da Saúde, unha donación que veo de Xixón. Son 6 procesións este ano, 6 bandas, 4 ou 5 vocalistas que van a cantar, interpretar setas a paso das imaxes. Bueno, en fin, eu penso que temos un programa donde hai exposicións, donde hai un roteiro agora o jueves pola maña, que tamén se quere falamos logo de
sí, sí.
Donde tuvemos un ciclo de conferencias. En fin, eu penso que é un programa moi completo, sin nada que envexar a nadie.
Pois antes de entrar nos días máis importantes que se viviron, porque se vivió onte o Domingo de Ramos e todo o que vamos a vivir posteriormente, eu quería preguntarche por eso, o ciclo de conferencias, non, con prestixiosos ponentes. Recordemos que foi o luns 27 de marzo e o xoves 30 de marzo, ciclo de conferencias ante a Semana Santa, arte, oración e espiritualidade. Que balance faz do que se viviu?
Pois mira, primeiro matizar que calquera actividade que fai a Cofradía de Veracruz é gratuita, o sea, é de acceso gratuito, non, nin ao ciclo de conferencias ora xa terminou, era entrada gratuita. O roteiro que temos o vindeiro xoves pola mañá é gratuito, e incluso se alguén quere participar dentro da procesión, ben como penitente, ben como costalero, tamén é gratuito. É dicir, nos, de forma altruista, todo. En canto a charla, ao ciclo de conferencias que tuvemos, pois sí, estuvo con nós Víctor Manuel Marugán Isabel, que é un pediatra, bueno, do Complexo Hospitalario Asistencial de Zamora, e é unha das persoas máis entendidas a nivel nacional sobre a Sábana Santa de Turín. De feito, a charla era sobre a Sábana Santa. O interrogante que deixaba era se esa Sábana Santa era testigo dunha resurrección. Houve moitísima demanda nesa conferencia, incluso plantexamos a posibilidad, se el estuvese interesado, de volver a traerlo e repetir esa charla o ano que ven, porque tuvemos moita demanda, moita xente porque non se enterou, e outra porque quedou moi abrallada e con moitas preguntas acerca da charla. É unha segunda charla que tuvemos o jueves 30 de marzo sobre os pasos da Semana Santa do Carballiño, presente e historia, cun componente con José Manuel García Iglesias, catedrático de Historia de Arte da Universidade de Santiago de Compostela, veciño do Carballiño, que tamén tuvo moitísima aceptación. A verdade é que de momento estamos encantados de como están salindo as cousas. Son moitas horas de traballo, moitas horas de falta de sono, moitos favores que temos que pedir. Agradecer sempre aos medios de comunicación, como a vos, que sempre nos tedes presentes, a COPE Ourense, que consideramos a nosa casa, para poder expoñer todas as actividades e todo o que temos, ou todo o programa que presentamos no Carballiño.
Tens unha exposición tamén, non? Sobre o Camiño da Cruz.
Sí, é unha exposición que onde se atopan imaxes e diferentes enseres da Semana Santa do Carballiño, que están ubicados nos templos da vila, e que a xente acompañada cunha exposición de imaxes para orientar o visitante que teña unha idea de como se celebra ou esa imaxe ou esa procesión, como se vive ou como se viviu en anos anteriores.
Como se viviu o Domingo de Ramos no Carballiño?
O Domingo de Ramos, para min, é unha das procesións máis bonitas que temos. Hai moitísima devoción, cada ano hai máis. Non che podo dicir unha cantidad de xente. Eu onte tuve a suerte de ser costalero e ir debaixo do paso, entonces tampouco tes unha percepción, pero bueno, os comentarios son moi bons. Debaixo do paso viviuse con moita devoción, houve momentos ves a compañeros que están cargando, aparte do esforzo que realizas, ves a emoción, porque, bueno, todos, o que máis o que menos, todos temos que pedir por algo, non? E logo sempre acompañado pola banda de Guerra de Abrilat, por un grupo de gastadores que van custodiando a imaxen, pois, co Templo da Veracruz de fondo, pois imagínate, non? É algo espectacular. Para nós, sempre o decimos, Creemos que somos a Semana Santa de referencia no interior de Galicia, pero se falamos todo Domingo de Ramos solo, eu penso que xa non lle envexamos nada nin a Ferrol, nin a Viveiro, nin a nadie, que aí estamos dando todo, sí, sin dúbida.
O Xoves Santo é un día moi especial para a Semana Santa do Carballiño, esta procesión penitencial da sentencia da Misericordia, que vai a ser ás 8:30 no Templo da Veracruz.
Sí, as 8:30 ten a súa saída do Templo da Veracruz. Vai acompañada nesta ocasión por unha banda de tambores da Legio VII Civitas Limicorum, o tercio, bueno, co seu tercio de tambores. Somos unha banda de aquí de Xinzo, e o Cristo da Sentencia, por iso de aí o nombre, que lle chamamos a procesión penitencial da Sentencia da Misericordia, un Cristo atao antes do momento da flagelación, xa cando xa foi entregado, e é posiblemente a procesión máis pequena de momento que temos, pero que cada ano que pasa iba gañando adeptos. Vamos a ver como responde a xente ahora este xoves. É unha das que nos ten un poquinho en duda de se será unha procesión capaz de mover moita xente, ou se, polo contrario, esta parada por culpa do COVID pode nos afectar, pero é unha procesión tamén de moito recogimiento, non?
Recordemos que a celebración da Hora Santa será ás 11 da noite no Templo da Veracruz, pero ese día nos adiantabas que vai haber un retiro urbano, non? Na Semana Santa, ese Xoves Santo pola mañá. Como vai a ser?
Efectivamente, mira, o roteiro urbano leva por nombre Historia, Arte e Arquitectura Religiosa no Carballiño. Vai ser a colaboración, en este caso, a cargo do Centro de Estudios Chamuso Lamas. Os guías serán Juan Manuel Rodríguez e Xosé Luis Sobrado. O itinerario que se vai a facer é a Iglesia Parroquial de San Cibrao, a Capilla do Colexio Sagrado Corazón, a Capilla da Residencia dos Irmãos Prieto, e rematamos este roteiro no Templo da Veracruz ás 11:30, é unha duración aproximada de 2 horas, como che comentaba antes, de forma gratuita, e é para conocer, pois eso, a historia, a arte e a arquitectura religiosa que temos na vila.
E chegamos ao Venres Santo, que vamos a ter no Venres Santo na Semana Santa do Carballiño?
Pois mira, o Venres Santo este ano empezamos ás 12 da mañá coa procesión do Cristo da Saúde. Procesiona o Cristo da Saúde, e en este caso vai acompañado pola sección musical da Cofradía Franciscana da Veracruz de Santiago de Compostela. Un percorrido por diferentes ruas da vila, cuya salida e entrada tamén é no templo da Veracruz. E xa eso xa dá paso logo pa a 7 de abril, ademais de todos os actos litúrxicos que conlevan un Viernes Santo, pois ás 9 da noite será o comezo da procesión solene do Santo Enterro dos Caladiños, non? A nosa procesión principal, donde sae o noso Cristo Yacente, a nosa Nai dos Torres, das Torres, e sacamos un paso novo tamén, que é un San Juan cunha Madalena, e o pé da cruz. Tiñamos sacado a Madalena, saliu o San Juan o Domingo de Ramos, acompañando a Cristo na entrada triunfal en Jerusalén, pero neste caso montamos un paso conxunto de cunha cruz con María Madalena e San Juan ao pé dela.
Esa é a principal novidade.
Esa é a principal novidade, é que, bueno, que vai acompañada pola Real Banda de Gaitas de Ourense, a nosa querida Diputación Provincial, que sempre está a colaborar con nós, e que son tamén cofrades de honra, ainda Xosé Luis Foxo puxémoslle o día do pregón da Semana Santa do Carballiño a medalla da cofradía da Veracruz, e tamén vimos acompañados pola banda, por unha banda de tambores e cornetas de Ferrol, a Cotaga de Ferrol, unha banda de máis de 60 componentes que conseguimos trela po Carballiño. Levábamos anos detrás dela e este ano por fin pois pode vir acompañando esas dúas bandas a procesión do Santo Enterro. Penso que vai ser algo espectacular e que merece moito a pena chegarse ao Carballiño a vivir esta Semana Santa.
Pois é unha das citas máis importantes que hai que vivir na Semana Santa do Carballiño. Chegaría xa o Sábado Santo con esa solene liturxia, non? Da Vixilia Pascual, que será as 8:30.
Efectivamente.
Na capilla de Nosa Señora dos Desamparados, na residencia Hermanos Preto.
Sí, esa primeira hora, e logo penso que ás 9 da noite xa no templo da Veracruz. Daríamos xa por finalizado o tema de procesión, o sea, con ela a Semana Santa, o que xa o domingo de resurrección, coa procesión gloriosa da resurrección, acompañada tamén pola banda da Cofradía das Dores de Ferrol, unha nova banda que tamén conseguimos traer en Ferrol. Son tanto a Cotaga como a banda da Cofradía das Dores, son das, para que a xente se faga unha idea, das bandas principales de Ferrol, e que vamos ter a sorte de escoitala polas ruas do Carballiño acompañándonos as imaxes, en este caso, bueno, pois acompañando xa a Virxen dos Dores o Domingo da Resurrección e de Pascua.
Celso, cantos formades parte da Cofradía da Veracruz?
Pois mira, hoxe en día debemos de ser sobre 225, 230 persoas. Desas todas 130 só o Viernes Santo salen entre revestidos e como portadores de imaxes. E o resto, pois sempre che está botando unha mão, ou ben con cuotas, que por certo tamén estuvemos suspendidas durante a pandemia, estamos a cobrarlas este ano novamente, ou botando che unha mão, porque alguén ou casi todos saben facer algo, non? Entón, pois o mesmo un carpinteiro che axuda, non sale na procesión, pero che está axudando a facer un paso, ou un ferreiro che está axudando a soldar outro, e tampouco sale na procesión. Entón, entre costaleros e cofrades, xa che digo, este ano, por primeira vez salimos, penso que son 135 persoas, 65 revestidos e 70 portando as imaxes. E en total de asociados, pois andaremos eso, 225, 230.
E como vivides? Moitos meses preparando esta Semana Santa do Carballiño. Pero vos, como vivides estes momentos?
Nos estes momentos tes picos. Hai momentos de moita emoción, momentos de moito nerviosismo, noites sin dormir, porque o mellor non chegas a cubrir un presuposto. Este ano, como podes ver, o programa é un programa moi completo. Este programa non se fai con 2 euros, non? É un programa que costa moito, sobre todo buscar a financiación. O Concello, por unha parte, fai unha aportación importante, a parroquia fai unha aportación importante, pero senón é tamén polos nosos patrocinadores, non sería posible desarrollar toda esta actividade. Entón, é un cúmulo de situacións, de momentos, de moita emoción, como che decía, sobre todo cando vas cargando, cando vas revestido, e a súa vez de satisfacción cando ves que as cousas este momento van salindo como unhas ten programadas.
Pois Celso Carballida, secretario da Cofradía da Veracruz, que é un placer que nos acompañes, enhorabuá a todos por ese traballo que realizades, e a disfrutar da Semana Santa do Carballiño, que así o faremos.
Pois moitas gracias a vos por sempre contar con nós e invitarvos a vos a casa. Nada, Carballiño, téndolo a 15 minutos, merece a pena acercarse e ver esta Semana Santa.
Gracias, Celso.
Gracias a vos.
1:43.
Copersa, concesionario Cupra y SEAT, te ofrece la noticia innovadora.
Pues la noticia innovadora de esta jornada tiene que ver con un concierto, Cepeda. 10 de la noche, Centro Cultural Marcos Valcárcel, concierto en acústico del cantante ourensano organizado por la Cadena 100 dentro del Club 100 en acústico.
Copersa, concesionario Cupra y SEAT, te ha ofrecido la noticia innovadora.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
El 3 de abril de 1860 en Estados Unidos se inaugura el servicio postal. En 1872 en Antioquía, en Turquía, un terremoto de magnitud 7,5 en la escala Richter dejaba un saldo de 1.200 víctimas mortales. En 1925 en la ciudad suiza de Ginebra se constituía la Unión Internacional de Radiodifusión. En 1955 en Bélgica morían 39 niños en el incendio de una sala de cine. Y en 2000, en El Ejido, en Almería, volvió la tensión al arder algunas chabolas de inmigrantes y varios coches e invernaderos de residentes.
Ahora que llega el momento de su primera comunión, quiero ofrecer a mi hijo un regalo especial, un regalo muy cercano a su corazón, de esos que nunca se escapan al recuerdo, desde el bautizo hasta el matrimonio. Betel, en Lamas Carvajal 9, junto a Iglesia Santa Eufemia. Betel, el paraíso de los pequeños detalles y los grandes momentos.
A la 1 y 46 minutos seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. ¿Qué tal? Buenas tardes. El arzobispo de Santiago, el ourensano Monseñor Francisco Prieto, relataba las emociones que está viviendo durante estos días.
Es un tobogán de emociones, de saludos. Es un momento intenso, no cabe duda, un momento intenso en el cual, bueno, pues una vez que ya se ha hecho público el nombramiento, es siempre ese momento, ese instante en el que se acercan los saludos, se acerca el afecto.
Y es que el Papa Francisco ha nombrado arzobispo de Santiago a Monseñor Francisco Prieto, hasta ahora obispo auxiliar de la misma. Monseñor Prieto, natural de Ourense, cursó sus estudios eclesiásticos en el Instituto Teológico Divino Maestro de Ourense. Fue ordenado sacerdote el 26 de junio de 1993. Desarrolló su ministerio pastoral en Ourense, compaginando las labores parroquiales con la docencia. En el momento de su nombramiento como obispo auxiliar de Santiago, en el año 2021, era vicario episcopal para la nueva evangelización de la diócesis de Ourense. El 28 de enero de 2021, el Papa Francisco le nombró obispo auxiliar de Santiago y ahora lo nombró arzobispo de Santiago de Compostela. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
En estos momentos alternan nubes y claros en Ourense. Espera una jornada donde se superen los 20 grados de temperatura en la provincia. 21 alcanzará Verín y Obarco de Valdeorras, hasta 23 se mantendrán los termómetros en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Hoy se sigue hablando del accidente trágico que tuvo lugar ayer a las 8:20 de la tarde en Barbantes Estación, en el término municipal de Cenlle, donde un motorista resultó herido muy grave tras colisionar contra un turismo. Se vieron implicados la motocicleta y un coche en el que viajaba un matrimonio y sus tres hijos menores de edad, que salieron ilesos del accidente.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Ayuntamiento de Ourense, comerciantes y hosteleros destacan en la campaña de bonos de 100 euros. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Orense acogió esta mañana el acto de presentación en la que participaron el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería, Ovidio Fernández Ojea, la presidenta de la Federación de Comercio, Beatriz Gómez, y también asistieron representantes de todos los grupos políticos que apoyaron el acuerdo plenario para sacar adelante esta iniciativa. El alcalde de Orense agradeció el apoyo de todas las entidades colaboradoras y todos los grupos políticos porque señaló es un proyecto de toda la ciudad.
No es un bono social, es un bono de consumo. Entonces, sí que es social en el sentido de que una persona donde haya cuatro en casa van a entrar 400 euros, sí que es social en ese sentido, pero sobre todo es un bono de consumo para realmente volver a meter a la gente en los comercios.
El alcalde de Orense señaló que el objetivo es similar a la campaña del libro que desarrolla el Ayuntamiento de Orense desde hace algunos años y que favoreció a las librerías orensanas.
Intentamos conseguir lo que se consiguió con el tema de la campaña del libro. La campaña del libro, todos los escolares menores de edad, al acabar el curso, pues el Consejo de Orense de hace tres años, le regala un libro. Entonces, me decían los libreros, ya no es que se venda esos días más, porque obviamente vienen 9.000 chicos, es que además cogen el hábito de entrar a la tienda, de dejar de comprar por internet fuera de Orense y entonces, claro, metemos a la gente en las tiendas y es la importancia que tiene eso. Y es lo que realmente persigue una parte de la filosofía de este bono, es realmente eso.
Desde el sector de los hosteleros, el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería, Ovidio Fernández Ojea, resaltó esta iniciativa, esta campaña de bonos de 100 euros.
Está previsto que nos visite muchísima gente y está previsto que Orense sea un lugar donde la gente empiece a comprender que es necesario, aunque vayan con dirección a otras partes de Galicia, bajarse aquí para disfrutarlo, para vivirlo y para atender los buenos servicios del comercio, de la hostelería y lo bonito que es la ciudad.
En la misma línea se pronunció desde los comerciantes, la presidenta de la Federación de Comercio, Beatriz Gómez.
Como representante del comercio de proximidad, tengo que decir que actividades como estas van a potenciar mucho el consumo en el pequeño comercio y sí que es cierto que tenemos una realidad palpable desde hace unos años y sobre todo después de la pandemia que ha aumentado pues la forma de vender en la venta online. Eso es preocupante para el pequeño comercio.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Orense va a facilitar un bono de 100 euros a la totalidad de personas empadronadas en la ciudad para consumir en el comercio y la hostelería desde el 19 de este mes hasta el próximo 10 de mayo. 5 minutos para las 2:30 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
Mediodía.
COPE Orense.
Estar informado.
Estamos en Semana Santa con perspectivas turísticas muy buenas, entre el 70 y el 90% de ocupación, siendo la mayor ocupación en la Ribeira Sacra y en los balnearios de la provincia, donde se esperan que los días festivos incluso se alcancen, algunos de ellos, el 100%. Orense amplió también su oferta termal durante la Semana Santa. La ciudad de Asburgas procedió a la apertura de las termas públicas y gratuitas de Umuño da Veiga y a Chavasqueira. Y es que el Ayuntamiento de Orense completó en los últimos días los trabajos de puesta a punto de las dos pozas termales con la finalidad de que puedan ser utilizadas tanto por orensanos como visitantes en estas fechas. De esta manera se amplía la oferta termal junto a las pozas de Utariz, que estaban en funcionamiento, y las termas privadas de Utariz. Atención Primaria de Orense incorpora 26 nuevos profesionales de enfermería, trabajo social y servicios generales. Un total de 23 de estas plazas son de nueva creación y se marcan dentro de la estrategia de mejora de la atención primaria del Sergas para los centros de salud y PACS de la provincia de Orense. La Confederación Hidrográfica El Miño-Sil va a mejorar la accesibilidad de los ríos Fiscaíño y Vivei a su paso por el municipio orensano de Apobra de Trives. Es de lo que se habla hoy en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana. Es que se va a realizar una senda fluvial y una pasarela de madera que va a unir ambas márgenes del río Fiscaíño y actuaciones de recuperación ambiental en el río Vivei. La inversión estimada va a superar los 475.000 euros. Y estamos en una jornada donde se valora muy positivamente lo que se ha vivido en el día de ayer, Domingo de Ramos. En la ciudad de Orense, el obispo Monseñor Leonardo Lemos presidió la procesión de la Borriquilla, que congregó a cientos de fieles en el Parque de San Lázaro, donde Monseñor Lemos bendijo los ramos de los asistentes. En toda la provincia se vivió con intensidad esta festividad que abre el camino a la Semana Santa. Lo acaba de contar aquí en los micrófonos de la cadena COPE el secretario de la Cofradía de Veracruz. Aseguró que se ha vivido un Domingo de Ramos muy especial, de mucha devoción y de mucha emoción en Ocarvallino. Y señala que la Semana Santa de Ocarvallino ha crecido de forma significativa en los últimos años. Ha dicho que está cargada de actos, de emoción y de iniciativas interesantes para el público durante esta Semana Santa. Iniciativas como la exposición que se puede ver, o Camino da Cruz, hasta el próximo 9 de este mes, como el ciclo de conferencias, que ha realizado un balance muy positivo de las conferencias que se han desarrollado en Ocarvallino, relacionadas, por ejemplo, con la Sábana Santa, como testigo de la resurrección, o también el roteiro urbano en Semana Santa, que se va a desarrollar el Jueves Santo a las 11:30 de la mañana desde la Plaza Mayor de Ocarvallino, bajo el título Historia, Arte y Arquitectura Religiosa en Ocarvallino. Son más de 200 los cofrades de la Cofradía de Veracruz y muestran su ilusión por el trabajo que han desarrollado y por las distintas procesiones que se van a vivir, que se va a vivir en los próximos días en la Villa del Arenteiro. Y en deportes hay que destacar la victoria nueva del Arenteiro, 1-3 en el campo del Compos. El Orense Club de Fútbol gana al Bergantiños por 1-0, logra alejarse de la zona de descenso, y la Udo empata con el Fabril y se consolida para los playoffs de ascenso. Mientras Cepeda actúa hoy a las 10 de la noche en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, en el Club 100 de la Cadena 100. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.